Me sigan con sus vistas, por favor, la lectura de la palabra de Dios. Comienzo a leer el versículo 28 de Romanos, el capítulo 8. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos, capítulo 8 y versículo 28, sin duda alguna, es una de las más preciosas promesas que Dios nos da. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta promesa comienza con las palabras, y sabemos. Y aquí está la clave, aquí está la llave, el código, por así decirlo. Nosotros vamos a poder apreciar y aplicar esta promesa si sabemos. Ahora, ¿cómo sabemos? Bueno, el versículo 29 nos explica claramente. ¿Por qué? Nos da la razón del versículo 28. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen ellos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Por eso, todas las cosas les ayudan bien. Ahora, hay muchos que conocen esta promesa, la ley, aún se la saben de memoria tal vez. Pero se quedan en las mismas. No aprecian, no aplican la promesa, no motiva esta promesa a sus vidas, no los calma la tribulación y la angustia, no hay tranquilidad. Y esto es simplemente por el hecho de que no saben lo que significa predestinó, conoció, justificó, glorificó. Es obvio y básico, tenemos que conocer la razón del versículo 29 y el versículo 30 para poder saber y aplicar la promesa del versículo 28. Es por eso que comenzamos una serie de estudios sobre los términos bíblicos que todo buen cristiano debe conocer. Los términos, las palabras bíblicas que todo buen cristiano debe conocer. Y esta mañana vamos a volver a esta serie. Ahora, ya hace mucho que le empezamos, entonces voy a repetir tres observaciones críticas que hicimos al comenzar esta serie. La primera observación que hicimos, el primer comentario que hicimos respecto a esta serie fue que vamos a estudiar términos bíblicos. Después vamos a estudiar términos teológicos y algunos términos históricos que todo buen cristiano debe conocer. Pero estamos enfocándonos en primer lugar a términos bíblicos. Entonces, por ser términos bíblicos, cada uno de nosotros debe poner mucha atención. No cambien de canal, no apaguen su cerebro. Ah, es teología, no es práctica, no va a estar muy interesante. No. Es la pura palabra de Dios. Son términos bíblicos inspirados por Dios. Entonces, son útiles para enseñarnos, para redargüirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que seamos perfectos, maduros, enteramente preparados para toda buena obra. Entonces, pongamos atención, son términos bíblicos. Segundo lugar, este yo creo es el comentario más importante. Conocer estos términos, conocer estas palabras, qué significan, qué implican, nos van a ayudar mucho en la vida cristiana, pero no nos salvan. No nos salvan. No es necesario que usted sepa qué significa justificación, qué significa glorificación, qué significa predestinación para ser salvo. Lo que nos salva es nuestro conocimiento de Cristo. Lo que nos salva es nuestra fe en Él, que Él murió por nuestros pecados. Tal vez no entendamos el milagro de la encarnación, cómo es que nació de la Virgen María. Tal vez no entendamos la Trinidad, que Dios es uno, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No entendamos muchas cosas, pero lo que nos salva es Cristo. Eso es muy importante. Hay personas, teólogos con doctorados, que conocen estas palabras en el griego, en el arameo, en el griego, y todo lo conocen muy bien, pero se van al infierno porque no conocen. Y eso es lo más importante. Entonces, en este estudio, no crean, tengo que saber esas cosas para ser cristiano. No. Estas palabras, estos términos nos ayudan mucho. Este es el tercer comentario. Conocer estos términos, qué significan, qué implican, te van a ayudar mucho en la cristiandad. No tan solamente conocer y entender más la palabra de Dios, pero vas a poder aplicarla de corazón. Te va a dar seguridad de salvación. Te va a ayudar, te va a dar más tranquilidad, esperanza, fe, gozo, paz, confianza en lo que dice la palabra de Dios, en las promesas de Dios, con razón. Y entonces, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan bien, por esto y por esto y por esto y por esto otro. Y vas a poder aplicarla y vivir entonces esa vida, por así decirlo, con más vida, con más sentimiento, con más dinamismo cristiano. En otras palabras, vas a madurar, vas a perfeccionarte. Y vas a estar enteramente preparada, preparado para toda buena obra. Va a enriquecer tu vida cristiana conocer estos términos. Muy bien, con estas observaciones en mente, esta mañana vamos a considerar cuatro de los términos bíblicos más significantes. Cuatro de las palabras bíblicas más importantes. El primer término es salvación. Salvación. Como texto, ustedes pueden escribir ahí 1 Tesalonicenses 5:9, se los leo, o 1 Pedro capítulo 1 y versículo 9, nos dice que el fin, el propósito de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. 1 Tesalonicenses 5:9 nos dice el apóstol San Pablo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Salvación, un gran término bíblico. Ahora, antes que todo, veamos lo que no es la salvación. Esto es muy importante, especialmente en nuestros días, porque todos creen que son salvos. Todos creen que tienen la salvación de Dios. Lo peor para mí en estos días es que hay muchos predicadores que están enseñando falsas doctrinas de salvación. Yo creo que es muy importante entonces, en primer lugar, saber qué no es la salvación. La salvación, en primer lugar, no es la promesa de Dios de darte salud, riquezas y prosperidad en esta vida. Eso no es la salvación bíblica. No es la promesa de Dios de darte salud, riquezas y prosperidad en esta vida. No lo vean. El domingo a las 9 de la mañana hay un programa supuestamente cristiano y se está predicando esto, que todo cristiano no se enferma de cáncer, que todo cristiano debe y puede ser rico, de veras. El predicador le dijo a la congregación que él va a vivir y todos los cristianos pueden vivir hasta los 120 años de edad. Lo dice. Y eso es la salvación. Para eso Cristo murió, según ellos. Eso, hermanos, es falso. Eso no es la salvación bíblica. En segundo lugar, la salvación no es el perdón de tus pecados pasados para que tú obtengas el cielo ahora por tus propios esfuerzos. Y esta es una trampa en que aún cristianos caen. Dicen, Cristo me salvó de mis pecados pasados, ya me bauticé, ahora yo me esfuerzo, hago todo para ganarme el cielo. No. Eso no es la salvación bíblica. En tercer lugar, la salvación, escuchen muy bien, no me vayan a malentender, por favor. La salvación no es una póliza de seguros contra el infierno por el simple hecho de que hayas levantado una mano o hayas repetido una oración. Lo repito. La salvación no es una póliza de seguros contra el infierno por el simple hecho de que hayas levantado la mano en un servicio o hayas repetido una oración como un perico. Y esa es la maldición del evangelismo moderno. Predican salvación sin arrepentimiento. Predican salvación sin regeneración, la transformación del Espíritu Santo. Predican salvación sin Cristo. ¡Ay! ¡Ay de aquellos hombres y mujeres y niños! Que porque un predicador les dijo, levanta la mano y repite esto, tú ya no vas a ir al infierno. Y por eso creen que son cristianos y que son salvos. No. La salvación bíblica es más que eso. Es más que repetir una oración como un perico o levantar una mano. Es mucho más que eso. ¿Qué es la salvación? Muy bien. La salvación realmente es un término muy general, incluye muchas cosas. Pero básicamente, la salvación es la acción de Dios por la cual nos perdona todos nuestros pecados en Cristo, nos transforma por su Espíritu, de tal manera que podemos ir al cielo y ser librados de la ira venidera. Repito, la salvación es la acción de Dios por la cual nos perdona de todos nuestros pecados en Cristo y nos transforma por su Espíritu, de tal manera que podemos ir al cielo y ser librados de la ira venidera. En primer lugar, noten que es una acción de Dios, no es la acción del hombre. Ni es la mitad Dios y la mitad el hombre. No. Tito capítulo 3 y versículo 5, el apóstol San Pablo, fíjense quién, el apóstol San Pablo testifica, yo, dice, bueno, versículo 3, Tito 3:3. Nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Dios nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No. San Pablo y nosotros éramos rebeldes, insensatos, extraviados, esclavos de los deseos carnales, etc. Efesios 2:1 nos dice, estamos muertos de nuestros pecados. Él nos salvó. No por nuestros méritos, obviamente, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El hombre natural, sin Cristo, sin Dios, está muerto. No quiere ser salvo. Tú le testificas a tus parientes, a tus amigos, a tus padres, a tus esposos, a tu esposa, a tus primos, a tus vecinos. Es obvio. Ellos no quieren ser salvos. Dios tiene que hacer la obra en ellos. Dios tiene que cambiar el corazón. Dios tiene que traerlos. Muy interesante. En Juan 6, el Evangelio según San Juan, el versículo 44, nuestro Señor Jesucristo dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ninguno puede ser salvo, ninguno puede venir a Cristo si el Padre que me envió no le trajere. Y la palabra trajere es muy interesante. Es jalar. Es la misma palabra que se usaban cuando los pescadores jalaban las redes. Es la misma palabra. Dios nos tiene que jalar. Él nos tiene que salvar para ser salvos. Número uno, la salvación es de Dios. Número dos, la salvación tiene que ver con el pecado. No tiene que ver con nuestra salud o nuestras riquezas o nuestra cultura. Tiene que ver con el pecado. Y le pondrás, ustedes completan, muy bien. Y le pondrás, le dijo el ángel, le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo vino a salvar a pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo San Pablo, y digo yo. Él murió por nuestros pecados. El problema era nuestros pecados, es nuestros pecados. Y cuando Él nos salva, y esto es lo glorioso de la salvación bíblica, cuando Él nos salva de los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados del futuro. Todos, absolutamente todos, cualesquiera que haya sido. Y Él nos salva de la pena del pecado, número uno. Número dos, nos salva del poder del pecado. En esta vida, Él nos ayuda a vencer el pecado. Y número tres, gracias a Dios, Él nos va a salvar de la presencia del pecado. En el cielo no hay pecado. Eso es la salvación bíblica. No nos salvó de los pecados pasados para nosotros esforzarnos ahora. No, 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 no. Él nos salva de todos nuestros pecados. En tercer lugar, y eso es lo más importante, nuestra salvación es en Cristo. Solamente en Cristo. Hay un corito que cantamos aquí. Solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Viene directamente de Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. La salvación es en Cristo, fe en Él. Aquellos que creen que por los méritos de los ángeles vamos a ser salvos están equivocados. Aquellos que creen que por los méritos de los apóstoles vamos a ser salvos están equivocados. No, 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 no. Menos, por supuesto, por nuestros propios méritos. No, la salvación es por los méritos. ¿Quién es Cristo? ¿Qué es lo que hizo Él? ¿Y qué es lo que Él hace por nosotros? Es por eso que en Romanos 8, en nuestro pasaje, leemos el versículo 34. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién nos puede condenar? Cristo es el que murió. Más aún, Cristo es el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esta es una frase que me ha salvado de muchas depresiones espirituales. Cristo está intercediendo por mí. Él mismo, no un ángel, ni San Pablo, ni San Pedro, pero Cristo, el Hijo de Dios, el que murió en la cruz y resucitó, intercede por mí. En cuarto lugar, esta salvación tiene como propósito final llevarnos a Dios, por lo que su Espíritu nos transforma, nos da virtudes, nos ayuda en la batalla contra el pecado y vivificará nuestros cuerpos para que estemos con Dios para siempre. Vean Romanos 8, el versículo 11. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estos son los que son salvos. los que son guiados por el Espíritu, los que el Espíritu transforma y les ayuda, y que al final va a resucitar aún sus cuerpos para llevarnos a Dios. Eso es la salvación bíblica. En quinto lugar, la salvación últimamente es la salvación de la ira de Dios. La salvación últimamente, finalmente, realmente es la salvación de la ira de Dios. No la ira del diablo. El diablo se alegra si usted peca. Pero es la ira de Dios. El salmista dice en el Salmo 7, Dios está enojado, Dios está airado contra el impío todos los días. Romanos capítulo 1 y versículo 18, de esto se trata el libro de Romanos. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios está airado y al final muchos serán lanzados al infierno de la ira de Dios. Es un infierno preparado para el diablo y sus ángeles y todos aquellos con los cuales Dios va a estar airado para siempre. La salvación entonces es salvación de esa ira. ¿Cómo? ¿Por qué? Romanos 5. Vean qué preciosos estos versículos. Voy a comenzar a leer con el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos, ¿de qué? La salvación es de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. La salvación entonces, la salvación bíblica se trata de eso. Dios nos perdona todos nuestros pecados, por su Espíritu nos transforma para llevarnos a Dios y salvarnos de la ira venidera. Ahora, si de eso se trata la salvación bíblica, en primer lugar, no duermas hasta que obtengas esta salvación. Hasta que estés seguro de que tus pecados han sido perdonados, que te has acercado a Dios, que tienes fe solamente en Cristo para salvación. Si realmente lo que dice la Biblia en cuanto a la salvación es verdad, no duermas hasta que obtengas esta salvación. Número 2, no descuides la salvación de tu alma. Es lo más importante en el mundo. La educación es importante. Tu salud es muy importante. Tu casa, tu patrimonio, tu trabajo es muy importante. Pero lo más importante en esta vida es la salvación de tu alma. Porque ¿de qué sirve si ganaras todo el mundo y perdieres tu alma? ¿De qué te serviría? No descuidemos, hermanos, esta salvación tan grande. Y el vocabulario es de Hebreos 2. En último lugar, no dejes de alabar a Dios por esta gran salvación. No dejes de alabar a Dios por esta gran salvación. Si esta es la salvación de Dios, alabémosle. Glorifiquémosle a Él. Estábamos muertos, éramos rebeldes, no queríamos. Pero Dios, que es grande en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos salvó en Cristo. Su Hijo murió en la cruz por nosotros, para darnos esta salvación. El siguiente término, el tiempo se pasa, el siguiente término debe ser más conocido realmente. Recientemente tuvimos un sermón dedicado a lo que es la justificación. Justificación. No vamos a repetir todo lo que vimos, nada más tres puntos. En primer lugar, la justificación es la acción legal por la cual Dios nos declara justos. ¿Muy bien? Subrayen, por favor, que es legal. Es decir, es en cuanto a la ley de Dios. Legalmente, en cuanto a la ley, Dios nos declara inocentes, justos. Nos declara legalmente. Es decir, no se trata de que realmente nosotros somos justos. Porque realmente, yo confieso, y usted si es honesto también va a confesar, es que seguimos siendo pecadores. Todos los días pecamos. Todos los días pecamos, aún como cristianos. Pero legalmente, delante del juicio final, delante del juez, somos declarados justos. Bien, muy importante ese punto. En segundo lugar, somos declarados justos porque Dios perdonó nuestros pecados en Cristo y nos transfirió la justicia de Cristo a nuestra cuenta. Lo repito, somos declarados justos porque Dios perdonó nuestros pecados en Cristo y nos transfirió la justicia de Cristo a nuestra cuenta. No es que Dios de repente dijo, te declaro justo. No. Dios es justo y no podía declararnos justos sin que alguien hubiera pagado la multa, la cuenta. ¿Quién la pagó? 2 Corintios 5:20. 2 Corintios capítulo 5, el versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, a Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El que no cometió pecado, nuestros pecados fueron sobre él. Nosotros que no habíamos hecho ninguna justicia, su justicia fue transferida a nuestra cuenta. Por eso Dios puede justificar al impío. En tercer lugar, la justificación es por pura fe. Gratuita. La justificación es por pura fe. La justificación es gratuita. No se puede comprar. Tú no puedes ofrendar $1,000,000 o $1,000,000 y con eso Dios te va a justificar. No. No, por supuesto que no. No la merecemos. No hay obras que nosotros podamos hacer. No hay obras. Dios nos justifica por fe. Véanlo con sus propios ojos. Romanos 3. Y a mí me gusta mucho aquí una palabra. La palabra gratuita. Qué bonita en este pasaje. Romanos capítulo 3. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, ¿por medio de qué? Fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, siendo justificados, ¿qué? Gratuitamente. Abrácense de esta palabra. Abrácense con el alma. Por su gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Él murió en la cruz para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. A fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es, ¿de qué? De la fe de Jesús. Cree en Cristo como el único Salvador, que Él murió en la cruz por ti, y Dios te justifica gratuitamente. De eso se trata la justificación. Entonces, Cuando el diablo, cuando Satanás se acerque y te diga a ti como cristiano, pero tú hiciste eso, y tú viste aquello, y tú eras cristiano. Cuando tu conciencia te recuerde los pecados de tu juventud, y qué terribles son los pecados de la juventud, tú abrázate y no dejes lo que es la justificación por fe. Cristo Dios ya te declaró justo de todos tus pecados. ¿Por qué? Porque Cristo murió por esos pecados. Y tú eres justo, tan justo, fíjense, tan justo somos como Cristo delante de Dios, porque la justicia de Dios fue traspasada a nuestra cuenta. Eso es justificación. ¿Quién nos condenará? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿No saben qué pasa muchas veces? Es que el diablo no nos condena ni nos acusa nuestra conciencia, pero nosotros mismos nos condenamos. Yo no voy a llegar al cielo. No puedo. No tengo esas virtudes, me falta acá, hermanos, no nos acusemos a nosotros mismos, no nos condenemos a nosotros mismos, si Dios ya nos ha justificado, gratuitamente, por fe en Cristo. En penúltimo lugar, veamos lo que es la santificación. ¿Qué es santificación en la Biblia? Yo creo que de todos los términos bíblicos, este es el término que más se debería predicar en estos días. Hay muchos cristianos, desafortunadamente, muchos llamados cristianos confiando en una salvación sin santificación. Y aún, fíjense, hay teólogos y predicadores enseñando esa doctrina diabólica. Tú puedes ser salvo sin ser santo. Eso no es verdad. Hebreos 13 claramente nos dice, Hebreos capítulo 12 y versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad, nadie verá al Señor. Primera de Pedro no es opcional. Primera de Pedro, el capítulo 1, nos dice el versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. La santidad no es opcional para el cristiano. Ahora, ¿qué es esto de la santidad? ¿Qué es la santificación? La santificación es la obra por la cual todos los cristianos somos transformados a la imagen del Señor. La santidad es la santificación es el proceso, la obra por la cual todos los cristianos somos transformados a la imagen del Señor. Ahora vean Romanos 8 y versículo 28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que fuesen ellos conformes a la imagen de su Hijo. Muy importante eso en esta promesa. Ahora, no tenemos tiempo para estudiar todo lo que la Biblia nos enseña sobre la santificación. Solo unos puntos básicos, nada más. El primero, en la Biblia, todos los cristianos son llamados santos. Desde el más pequeño hasta el más grande, desde el bebé en la cristiandad hasta el anciano en la cristiandad, todos son llamados santos. no es algo especial para los supercristianos o para los apóstoles. No, no, no. A todos se nos llama santos. Santos simplemente significa consagrados a Dios, separados para Dios. Seamos amas de casa, estudiantes, empleados, obreros, lo que sea. Todos delante de Dios como cristianos somos santos. Es increíble para mí, pero aún a los corintios se les llama santos en la Biblia. Muy bien, en segundo lugar, la salvación es primero, luego la santificación. La salvación es primero, luego la santificación. Hay quienes quieren ser santos sin ser salvos. Es imposible. Y déjame decirte, tal vez ese sea tu problema. Tú estás tratando de ser salvo buscando la santidad primero. No, 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 no. Primero tienes que ser salvo para ser santos. Es imposible ser santos sin en primer lugar ser salvos. Primero Dios te salva, te justifica, luego Dios te santifica, luego Dios te ayuda con tus pecados, Dios te ayuda con tus adicciones, Dios te da su espíritu para que cultives y desarrolles las virtudes bíblicas. Entonces, tú tal como eres de pecador, como dice el himno, ven a Cristo para ser salvo, luego Él te ayuda a ser santo. No será ese tu problema. Andas buscando ser bueno, hacer buenas obras. ¿Quieres ser santo para que Dios te salve? No, 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 no. Primero, ve a Cristo. Ve a Cristo primero. En tercer lugar, en la salvación Dios actúa. Nada más. En la santificación Dios actúa y nosotros actuamos. Los dos. Nosotros como cristianos nos esforzamos para ser santos. Filipenses 2 es muy claro. Filipenses capítulo 2. Por tanto, amado, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Nos tenemos que esforzar, siendo ya cristianos, siendo ya salvos, trabajar, ocupados en esa salvación, para ser santos. Sudamos, laboramos, trabajamos, requiere esfuerzo. Entonces, déjame decirte, tú no vas a poder ser santo sentado en tu casa. Tienes que leer, tienes que orar, tienes que venir a la iglesia, tienes que participar de la Santa Cena, tienes que ser realmente cristiano, tienes que ser realmente cristiano para ser santo, tienes que hacer buenas obras. Hay muchos que quieren ser santos sin Cristo. No, sin una comunión, sin un trabajo y un esfuerzo en estar en Cristo y con Cristo y hacer lo que Cristo quiere que hagamos, es imposible, imposible ser santos. En penúltimo lugar, en la santificación, el modelo, el estándar es el Señor. Es ser transformados a su imagen. Es ser tan santos como Él es santo. Entonces, ninguno de nosotros hemos llegado a eso. Ni el apóstol San Pablo, él mismo confiesa, yo no he llegado a eso. Es ser perfectos como Él es perfecto. Esa es nuestra meta. Entonces, no bajemos el estándar, hermanos. No bajemos el estándar. La imagen es la imagen de Cristo. La santidad no es una serie de nos, ¿Qué quiero decir con eso? Yo no fumo, yo no uso minifaldas, yo no voy al cine, yo no me dejo crecer el cabello, yo no... ¿Y por eso te crees santo? No, no, eso no se trata. ¡No! Es ser santo, nuestro estándar, nuestro modelo es Cristo, su carácter, sus actitudes, las virtudes de Cristo. Ese es nuestro estándar. Entonces, no te creas santo, aceptado de Dios porque vienes a la iglesia una vez a la semana. No. No te creas santo porque haces y puedes decir las cosas de los cristianos. Hermano, Dios te bendiga. No. Es más que eso, hermanos. Es más que eso. Es ser transformados y esforzarnos a ser como Cristo. ¿No hay un coro, un himno que dice así? Ser como Cristo, ser como Él. Ese es mi anhelo, ser como Él. En último lugar, la santificación es progresiva. Es decir, no somos santos de un día para otro. Toma tiempo, toma disciplina, toma esfuerzo. Cada cristiano tiene cierto progreso. Obviamente, entre más tiempo tengas en la cristiandad, se espera que más santidad tengas, obviamente. La santidad progresa, muchas veces poco a poco. No te desanimes, persevera, pide la ayuda de Dios. Y la santidad, la santificación progresa hasta la glorificación. Y con esto terminamos, ese es el último término. La glorificación. Como texto pone ahí escribir Romanos 8, 30. Glorificación es el final de la santificación, es decir, es la acción de Dios por la cual nos perfecciona totalmente a la imagen de su Hijo. Eso es la glorificación. La acción de Dios por la cual nos perfecciona completamente a la imagen de su Hijo. Filipenses 3:21 nos dice, se los leo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. 1 Juan capítulo 3, el versículo 2 nos dice, se los leo, amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Semejantes a Él. Perfectos. ¿Cómo es esto? ¿Exactamente qué significa? No sé. Pero prácticamente hablando, esto, cuando menos, significa tres cosas. Que nuestros cuerpos, nuestras almas, nuestros espíritus, todo lo que somos, será perfeccionado. No más enfermedades, no más dolores, no más depresiones, no más diabetes, no más úlceras, no más migrañas, nada. Totalmente perfeccionado. Nuestros cuerpos y nuestras almas. Número 2. Significa que ya no pecaremos más. Si vamos a ser como Él, ya no vamos a pecar. Seremos perfectos. No más tentación. No más cuerpo de muerte. ¿Se acuerda el apóstol San Pablo? Lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no debo hacer, eso hago. ¡Ay de mí! ¿Quién me librará de ese cuerpo de muerte? En la glorificación, Dios nos va a librar en Cristo. No más lucha contra el pecado, no más dudas, ni una sola duda. En último lugar, eso significa entonces que le veremos a Él. Y eso es lo más glorioso de la glorificación. Que le veremos a Él. Seremos perfeccionados cuando le veamos a Él. Realmente seremos perfeccionados para poder verle a Él. Seremos glorificados para poder verle a Él. Y eso es la glorificación es verle a Él. La comunión eterna, perfecta con Él. Como dice el salmista, entonces será delicias a su diestra para siempre. De eso, cuando menos, se trata la glorificación. Cuando lleguemos al cielo, vamos a ver realmente lo que se trata toda nuestra glorificación. Será algo tremendo, tremendo. Pero lo más glorioso es ver a Cristo. A Él, a quien amamos, sin haberle visto. Por eso.